El Banco Hipotecario avanzó un casillero y presentó ayer una línea de crédito para ahorristas interesados en adquirir una vivienda en el interior del país. De esta manera se extienden los préstamos en efectivo dirigidos a los ahorristas con más de 2 años de antigüedad que se habían lanzado en diciembre, pero entonces solo para propiedades de Montevideo y Canelones. En aquel momento el banco volvía al mercado después de 6 años de reestructura, procurando salir del pozo en que cayó durante la crisis financiera del año 2002. De a poco, entonces, van quedando atrás la reprogramación de los depósitos en dólares, la transferencia de créditos morosos a la Agencia Nacional de Viviendas, los préstamos en unidades reajustables, el descalce de monedas, los altísimos niveles de morosidad y también avisos como este de 1999.
Sea usted también ahorrista del hipotecario, Banco Hipotecario del Uruguay, un país en obra.
Para hablar sobre las condiciones particulares de estos nuevos créditos, para saber en qué está hoy ese banco que fue emblema del sueño de la casa propia de los uruguayos, es que en los próximos minutos les proponemos una entrevista con el presidente del directorio, doctor Jorge Polga.
Economía y empresas.
Doctor Polgar, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo.
Buenos días.
Habíamos conversado con usted justamente a fines del año pasado.
Exactamente.
Ahora hay otras novedades y por eso unas cuantas preguntas con Andrés.
Sí, en primer lugar, ¿cómo se enmarca? ¿Se completa una etapa? Porque en diciembre, como decíamos en la presentación, se lanza un crédito para compra de viviendas nuevas o usadas para ahorristas con 2 años de antigüedad para Montevideo y Canelones. Ahora se extiende a todo el país. ¿Por qué se da esta etapa?
El banco, como ustedes repasaban, estuvo fuera del mercado largos años. En el 2005 comienza una reestructura con distintos avances que se plasma en ley y que se aceleró en el último año o un periodo aproximado, esta reestructura, y que permitía empezar a dar garantías de entidad financiera. Los bancos trabajan con dinero ajeno, básicamente. El banco tiene, al día de hoy, más de 140 millones de dólares en depósitos de ahorristas que han ahorrado para vivienda. Y el banco estaba en condiciones, fruto de la reestructura y refundación institucional que procesó, de volver al mercado. En diciembre tuvo la autorización del Banco Central de volver al mercado en créditos en efectivo. Lo hicimos por elección propia de aspectos comerciales para poder asegurar niveles de atención a nuestros clientes aceptables y competitivos. Salimos solamente para Montevideo y ahora, luego de haber probado este producto comercial, salimos también en el resto del país.
¿Y por qué ahora en el interior? ¿Qué cambió, digamos?
Sí, hemos estado probando el producto, la forma de atención, la demanda, la acogida en el mercado, hemos capacitado a nuestra gente, entrenado, y el banco, entre diciembre y enero, estuvo procesando otra parte importante de su reestructura que tenía que ver con sus costos de red física, sus sucursales. El banco hipotecario tenía 26 sucursales en todo el país y era un costo enorme de funcionamiento. Hay otra forma de ser un banco nacional, lo que hay que descentralizar es el crédito, no el banco.
¿Y entonces cómo se descentraliza?
Transferimos esas sucursales, comparten sus funcionarios a la Agencia Nacional de Vivienda, que tiene mucha tarea para hacer, de la que hacía el banco antes y otras, y mantuvimos 7 sucursales, pero a nivel del cliente actual y futuro, el servicio no se ve resentido en absoluto, esperamos que mejore incluso, porque tenemos un convenio muy amplio de complementariedad y cooperación con la Agencia Nacional de Vivienda, y nuestros clientes pueden encontrar en eso sus mostradores, la misma atención que en el banco, de la misma manera los clientes de la ANB tienen los mostradores de las sucursales del Banco Hipotecario.
El banco, en este anuncio que hizo ayer, que se está concretando, que culmina esta etapa, tiene como perfiles de clientes, como requisitos para acceder a este crédito, 4 categorías, ¿no? Empleado público, el titular o jubilado, empleado privado, el titular, profesional u otro, con características diferentes. Por ejemplo, por citar un caso, el caso de los empleados privados requieren ingresos brutos mínimos en unidades indexadas superiores a los empleados públicos o los jubilados. ¿Por qué se da esa diferencia?
Esto es así y es correcto que sea así porque estamos hablando de la toma de riesgos. Los bancos no se trata de no tomar riesgos, es el negocio. Tomar riesgos lo que tiene que hacer es analizar el cliente. El banco centraba mucho en el pasado su actividad en el estudio de la garantía de la hipoteca en sí. Eso debe complementarse y es fundamental en el estudio del sujeto del crédito. Y según los ingresos de la persona que solicita el crédito, eso es una parte importante del tipo de riesgo. Lo importante para el banco es captar distinto tipo de clientes y a cada uno de ellos dar con las condiciones de riesgo tal que posibiliten que ese producto sea sostenible para el cliente y para el banco.
Ya habíamos hablado de esto en diciembre. Es un poco chocante en principio eso de que el crédito sea más barato para un funcionario público que para un funcionario privado porque hay menos riesgo.
No es el precio del crédito. La tasa es el 6% para todos los clientes, ¿verdad? Precisamente una forma de poder discriminar por tipo de riesgo sería con una tasa más alta, que no siempre tiene los efectos deseados. Acá la tasa es la misma, lo que son los requisitos de ingreso.
Bueno,
de la familia.
Está bien. Los requisitos son más exigentes en el caso de un empleado privado que de un empleado público, ¿no? Eso, que en principio, me acuerdo que en aquella entrevista despertó mucha polémica, generó mucho tráfico de mensajes de oyentes, ¿es una novedad? ¿Esto es un criterio nuevo en el banco?
Para el banco sí. En los criterios comerciales, estudiar las características de volatilidad y riesgo del ingreso del que va a ser mi deudor es fundamental. Es una garantía para los depositantes y para los uruguayos que tenemos en esta empresa pública, porque es un banco público, un patrimonio. Uh-huh. Es el deber ser en materia comercial, manejo profesional y transparente de riesgos, que se acompaña de procedimientos bien claros y establecidos. Esto es tecnología que incorporó el banco a nivel de la mejor tradición del banco, capacitación y trabajo de consultores, y también con procedimientos transparentes. En el banco, en el directorio, no aprobamos créditos, aprobamos procedimientos.
Para poner un ejemplo, en el caso de los empleados públicos se requiere un mínimo para el interior, que es lo nuevo, de ingresos brutos de entre 14.400 y 18.240 pesos, y en el caso de los privados, entre 21.120 y 24.960. Ahí hay una diferencia, digamos, de criterio de elegibilidad. La pregunta es si esto solo, si el ingreso bruto solo implica un margen mayor de seguridad para el banco. ¿Puede darse el caso de alguien que gane menos y que sea más seguro o no?
Sí, eso se combina con distintos factores. Hay dos niveles. Uno, la información para los clientes, ¿verdad? La información para los clientes, nosotros estamos atendiendo en el call center del banco, el centro de atención telefónica de 1911, donde explicaríamos al interesado exactamente en qué se traduce estas condiciones que estamos repasando en cuanto a su posibilidad de acceder al crédito. Lo otro que estamos viendo es los niveles de ingreso, y lo estudiamos también con la antigüedad laboral, y tenemos como otra salvaguarda de riesgo para el banco una afectación máxima de ese ingreso con respecto a la cuota que van a pagar. Y la última variable que se tiene en cuenta también es qué porcentaje se financia del inmueble. En las buenas prácticas profesionales, que es bien importante que el banco las incorpore para evitar lo que ha pasado tantas veces en el pasado. A veces lo tenemos muy asociado a problemas de mala gestión como poco transparente. Hay aspectos de diseño y de prácticas comerciales alejadas de buenos estándares de riesgo. Lo que estamos repasando aquí ahora, y es una buena oportunidad de repasarlo desde el punto de vista del negocio, son las prácticas probadas que hacen los bancos para salvaguardar su patrimonio y ofrecer productos sustentables.
¿Qué tipo de viviendas pueden comprarse con estos créditos?
Cualquiera que pueda ser hipotecable a favor del banco hipotecario.
¿Puede haber algún deudor del banco hipotecario que tome un crédito de estos para refinanciar con el banco?
No entiendo bien la parte de refinanciar, pero no, si uno ya es deudor del banco hipotecario y quiere comprar un inmueble para vivienda,
sí.
No tiene ningún inconveniente, siempre y cuando el ingreso que le queda luego de estar pagando puntualmente la cuota del banco hipotecario con el anterior crédito pueda afectar a un nuevo crédito. O sea, la respuesta es sí, puede estar un cliente teniendo dos deudas con el banco hipotecario.
Puede tener, sí. O sea, no es para única, para vivienda única.
No.
¿Y está establecido aquí montos? ¿Qué magnitud tiene este lanzamiento que hace el banco hipotecario?
A nivel de crédito individual, el crédito puede llegar hasta los equivalente, el crédito sin UIB, pero puede llegar al equivalente a 150.000 dólares.
Uh-huh. ¿Y a nivel global del banco?
No, los bancos trabajan con patrimonio propio y se apalancan con recursos que captan del mercado. Nosotros estamos reestructurando el banco, hubo una primera capitalización el 9 de marzo que le da al banco capacidad financiera para prestar y patrimonio para captar depósitos para apalancarse y prestar. Hoy estamos teniendo la promoción del producto comercial. No estamos en una campaña agresiva de captar fondos. En la medida que tengamos fondos suficientes para estar prestando, no vamos a hacer campañas notorias de salir a captar nuevos fondos. Estamos haciendo todo esto con mucha prudencia.
Porque en algún momento usted habló de préstamos por el orden de 30 millones de dólares por año. ¿Es más o menos esa cifra se sigue manejando de acuerdo a los estándares que tiene el banco hoy?
Claro, esas son las proyecciones financieras fruto del balance que estaríamos quedando luego de la segunda etapa de capitalización a completarse antes de fin de año de este año.
¿Y eso implica cuántos créditos, cuántos clientes?
Es un entorno de 1.000 nuevos créditos por año, sin salir a captar recursos adicionales.
Y con respecto al plan de diciembre del año pasado, ¿cómo estuvo el mercado?
Bien, lo medimos por varios indicadores. Uno es la aceptación o la demanda por el producto en un momento medio particular del mercado de crédito mundial e inmobiliario en particular. Pero tenemos alta aceptación de demanda. Entre julio y febrero, julio del año pasado y febrero de este año, estuvimos abocados, entre otras cosas, a la colocación de aquellas viviendas de Plan Fénix, paradigmático de un banco constructor que la ley hoy ya no le permite. Eran viviendas de buena calidad, vacías, con alto impacto negativo urbanísticamente en Montevideo, porque eran barrios enteros vacíos. El banco colocó 550 nuevos créditos de esta nueva generación de créditos sanos, profesionalmente ejecutados, digámoslo así, entre 326 viviendas y 220 cocheras aproximadamente.
¿Y se colocó toda la oferta pendiente?
Se colocó toda la oferta pendiente, quedaron unas 70 unidades que promocionamos el fin de semana pasado y a veces interesaba también al público en general qué había pasado con el medio mundo, que no era el Plan Fénix, pero de la misma del mismo proyecto de empresa constructora. En su momento creo que había un único vecino, una única unidad vendida.
Algo que sorprendió a muchos enterarse que estaba pasando así.
Exactamente, y hoy están todas las unidades vendidas menos una, y son clientes desde el punto de vista del banco, de estos nuevos mecanismos, estos nuevos procedimientos.
Pero en el caso ese, porque yo conozco particularmente el caso del vecino que está en medio mundo, tengo entendido que estaba todo colocado, pero que solamente una sola persona, digamos que era este individuo o esta familia, estaba ocupando el lugar. ¿Había, digamos, como otro tipo de inconvenientes?
No, estaba todo ocupado, no, tenía dueño. El dueño era el Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario era
el
enorme
de las
dueño.
Las propiedades eran propiedad del Banco Hipotecario.
La gran mayoría las tenía el banco para vender, efectivamente.
Ahora, en esta colocación de apartamentos pendientes del Plan Fénix, etcétera, no solamente podían comprar los ahorristas del Banco Hipotecario.
No, en aquella oportunidad también lo hicimos exclusivamente para ahorristas. Y nuevamente, eso era una señal clara para un banco que quería conservar, que cambió su logo, pero que quería conservar el valor de la marca. Los ahorristas habían mantenido sus cuentas durante todos estos años, inclusive durante la crisis 2002. Y había que dar una señal fuerte a esos ahorristas que valía la pena ser ahorrista de él. Del Banco Hipotecario para un futuro.
Pero ahora, en estos que se promocionaron en el fin de semana, también está la opción de que compren no ahorristas.
Ahora sí. En esta promoción, que es muy menor con respecto a la otra, es lo que quedó de esos apartamentos, para ventas contado puede ser para no ahorristas y financiado para ahorristas.
O sea que, por ahora, la única posibilidad de compra de parte de no ahorristas ha sido Pagando contado.
Luego el producto de crédito en efectivo, que es empezar a alejar al banco del imaginario que el banco me da la casa y me da la plata para comprar la casa, ¿verdad? Que trae muchos problemas desde el punto de vista de incentivos y reputacionales, porque cualquier inconveniente que tenga con el apartamento, la gente lo reclamaba al banco y vinculaba el pago con respecto a su situación inmobiliaria. Cuestión reñida con el buen diseño del manejo profesional de riesgos, inclusive los bancos sujetos a regulación tenemos prohibición de tener en nuestro patrimonio, en nuestro balance, tener inmuebles más allá de los que tiene para uso propio. Entonces, el lanzamiento de diciembre exclusivamente para Montevideo, que ahora estamos extendiendo al resto del país, era créditos en efectivo para comprar cualquier vivienda. No tiene nada que ver la vivienda con el Banco Hipotecario como constructor. Estamos desembolsando los primeros créditos, estamos logrando estándares de satisfacción del cliente muy importantes en la encuesta que realizamos a los clientes. Hemos tenido 22.000 llamadas en el centro de atención telefónica y, muy importante para nosotros, hemos atendido 1.800 personas, entrevistas personalizadas por nuestros funcionarios en nuestro hall. estamos recibiendo solicitudes, cerca de 100, equivalente a unos 4 millones de dólares de desembolsos, y los estándares de calidad en cuanto a lo que manifiestan los clientes de atención son muy altos. El Banco Hipotecario ahí tiene un aspecto importante para trabajar en aspectos de competitivos. Parte de su suerte en el mercado tiene que ver con brindar productos accesibles, pero también que no sea tortuoso acceder a un crédito. El banco ya no da créditos, el banco vende créditos y tiene que esforzarse por competir en ese terreno.
En perspectiva.
Cuando son las 9:21 minutos, continuamos en perspectiva en entrevista con el presidente del directorio del Banco Hipotecario, doctor Jorge Polgar. El punto de partida de este encuentro es la decisión del hipotecario de lanzar ayer una línea de crédito para ahorristas interesados en adquirir una vivienda en el interior del país, lo que implica extender los préstamos en efectivo dirigidos a ahorristas que se habían lanzado a fines de año pasado, pero que solamente estaban disponibles en Montevideo y Canelones. ¿Cómo se imaginará, doctor Polgar, porque esto pasa cada vez que se tratan estos temas, la cantidad de mensajes con preguntas de los oyentes es enorme, enorme? Elijo alguna de las preguntas. Por ejemplo, ¿es posible con estos créditos que se están ofreciendo ahora adquirir viviendas para veraneo en Maldonado o en Rocha? Esto se lo consulta Felipe del Centro.
Bien, una reflexión general. Es interesante y es beneficio para el Banco Hipotecario en este caso que un lanzamiento comercial tenga la repercusión que tiene. Yo creo que eso tiene un contexto que tiene que ver con un banco que estaba herido de muerte, y si bien había un rol en cuanto al mercado en su regreso, había poca credibilidad que esto se lograra. En ese sentido, la verdad que estamos muy satisfechos con poder dar estos pasos, que son a veces un poco más lentos de lo que la gente espera, pero seguros. El detalle de toda la información, nosotros diseñamos un call center de atención y una página web donde evocamos todas estas dudas. Pero en el caso de estas preguntas, que algunas estábamos repasando, es posible que un cliente del banco acceda a más de un crédito y para más de un inmueble. En el caso de la pregunta, son inmuebles para vivienda y se admite también caso de segunda vivienda.
Se admite. Después también le preguntan para refacción. ¿Cuándo va a haber créditos?
Bien, nosotros hemos sido muy muy prudentes en cuanto a los anuncios. Generalmente nos llamamos a silencio y no prometemos nada más allá que cumplir con el mandato de la ley que se refleja en nuestra carta orgánica. Y cuando hacemos anuncios sobre aspectos ya concretos. Hoy está disponible la atención para la información desde ayer para estos nuevos créditos que son operativos a partir del 15 de junio. O sea, ya se puede estar agendando para entrevistas personalizadas en cualquiera de las sucursales nuestras y de la Agencia Nacional de Vivienda a partir del 15 de junio. En concreto, los aspectos de refacción. Hoy el banco tiene unas líneas limitadas de refacción que son por convenio con el Ministerio de Vivienda. La idea es potenciar esto en productos propios, porque hemos detectado en estas 22.000 y pico de llamadas que hemos atendido mucho interés de gente, no de comprar una vivienda, pero sí de refaccionarla. Queremos trabajar en ese producto. Es un producto nuevo, distinto de lo que ya tenemos. Ya no es aprovechar la escala de la inversión realizada en capacitación y líneas de crédito, sino un producto nuevo. Tenemos como meta hacerlo, y cuando estemos en condiciones de ofrecer un buen producto también en ese caso, es que vamos a hacer el anuncio con fecha y concretarlo.
Y la otra pregunta que se reitera es, ¿cuándo se abrirán líneas de crédito para no ahorristas?
Esa es nuestra máxima ambición, poder jugar en toda la cancha. Y así como pudimos soportar la combinación de la excelente noticia de que el banco volvía al mercado y poder afrontar a su vez reputacionalmente que salíamos solamente a Montevideo y no en el interior, decidimos correr ese riesgo y tratar de explicarle a los clientes por qué hacíamos eso. En este caso lo mismo, aquellos que no son ahorristas todavía del banco o no tienen intención de serlo, estamos trabajando para poder ofrecer un producto competitivo que implica plazos, condiciones, tasa y atención, estándar de atención para hacerlo a la brevedad.
Usted en marzo decía en la presidencia de la República que esperaba que fuera en los próximos meses. En función de la evolución de los hechos, ¿se va a dar este año eso?
Hemos hasta ahora, gracias al esfuerzo de los funcionarios del banco, logrado cumplir las etapas que nos habíamos propuesto en nuestro plan de negocios de la forma que teníamos previsto. Cuando asumimos hace un año y poco, en nuestro plan de negocio que presentamos al Banco Central, estaba previsto antes, fin de año 2008, volver al mercado con créditos en efectivo cosa que logramos. Habíamos propuesto también sobre esta fecha en nuestros planes internos estar volviendo al mercado para el interior. Nosotros tenemos el objetivo de brindar el crédito para no ahorristas en un plazo relativamente corto en lo que hace, pero estamos hablando de meses, ¿verdad? No quisiera adelantar hacer una promesa y menos en estos tiempos. Es resultado de la gestión de una institución que se está reformulando.
Doctor Polgar, ¿y cómo están hoy los deudores del banco? ¿Cuánto es el nivel de morosidad que tiene el banco hoy?
Esa pregunta desde el punto de vista técnico tiene lecturas que pueden llevar a confusión. La cartera problemática, entre ellas morosa, que tiene el banco, se fue en gran medida a la Agencia Nacional de Viviendas, que la va a administrar, en un fideicomiso que compró el Ministerio de Economía, y hay una segunda tanda de esta operación de reestructura proyectada para octubre. Los niveles de morosidad luego de esos, sobre los nuevos créditos, es prácticamente inexistente, los créditos de esta nueva generación, profesionales en su manejo. Sobre el stock de créditos es variante, ¿verdad? El banco tiene su balance de diciembre, estamos atrasados en la información contable. Es unos aspectos más de la relojería interna del banco, bien importantes, pero menos visibles para el público en general, que el banco tiene que trabajar todavía y mejorar sus mecanismos contables. En el balance de diciembre la morosidad es como del entorno del 50%, es altísima, eso refleja no solamente problemas del banco para exigir el pago o vocación de cobro, como alguien alguna vez dijo, también la percepción en la población, en algún sector de la población, que el banco era blando al momento de cobrar, sino cartera de origen social de población no bancarizable en cierta medida. Esa morosidad es con la que esos indicadores de morosidad se miden en los bancos comerciales, que hacen negocios bancarios con población bancaria. Pero esta era una cartera social que llevaba a que el banco tuviera una morosidad superior al 70% en una época. El balance a diciembre, que es previo a la capitalización, tiene una morosidad superior al 50%. Nuestros procedimientos y los créditos nuevos van a tener la morosidad en la madurez del crédito propia de los estándares internacionales.
Ese es el tema visto del lado del banco. Se lo puede ver del lado de los deudores. Tengo acá varios mensajes que van por este lado. Ya he pagado dos veces el valor de mi vivienda y sigo pagando al banco hipotecario. ¡Socorro! Termina diciendo entre signos de admiración este mensaje. Otro ahorrista dice: el banco hipotecario es un mal negocio, al final del plazo uno termina pagando el doble del valor de mercado de la vivienda. Y aparecen varios ejemplos de este estilo, ¿no? Compré en el banco hipotecario, al final de 15 años pagaría $54,000, el valor de mercado es 20,000, muy mal negocio el banco, dice Jorge. ¿Qué responde usted a estos oyentes?
Bien, usted me hizo la pregunta, ahora la respuesta que lleva un poquito de tiempo explicarla. Es bien interesante y parte de esos problemas, esos son problemas de reputación grandes, ¿verdad? Nadie está obligado, más allá de la ansiedad de una vivienda, de sacar un crédito. El banco vendía la vivienda que construía o que mandaba a construir, y en un mercado prácticamente monopólico. La gente compraba la vivienda, accedía a un crédito, y en el momento estaba comprando una vivienda al mismo tiempo que sacaba un crédito, con la misma empresa. La comparación típica que se hacía era comparar la cuota con el alquiler, en muchos de los casos. Eso es un tema de flujo, de ingresos, no es un tema patrimonial. Muchas veces, si hubiera habido un mercado contado para esas viviendas que, por ejemplo, se vendían a 100, el banco hipotecario, lo que la gente siente que perdió, no lo ganó el banco hipotecario. El banco construía, una empresa constructora, aún haciendo las cosas bien, construía caro. La gente compraba esa vivienda por necesidad de vivienda y el banco se la vendía a crédito. Tal vez lo que compraban a un crédito de 100, en el mercado no había pagado contado más de 80. Al cabo de 30 años, porque la gente dice, hace 30 años que estoy pagando. Si hace 30 años que está pagando es porque tuvo la suerte de sacar un crédito que llegaba hasta 30 años. Eso es una ventaja que permite una cuota más baja. Más allá de cómo la gente hace el cálculo de cuánto pagó, cuántos intereses y demás, en un crédito a 25 años, los primeros años, a tasas como las que estamos prestando, lo que uno hace es solamente pagar intereses. No está amortizando capital. Entonces la respuesta es, hay gente que siente que pagó varias veces la casa, eso es posible, depende de cómo haya evolucionado el valor de la casa. Y ese es un cálculo que solo hacemos al banco hipotecario, porque si uno, cualquiera de nosotros, toma un crédito en otro banco para comprar un inmueble que no tiene nada que ver con ese banco que le prestó el dinero, no se le ocurre ir a ese acreedor y decirle, pagué varias veces mi casa, no es problema del banco que lo originó. Pero el banco hipotecario es una institución pública, está para dar soluciones dentro de una política integral de acceso a la vivienda. Y si gran parte de los clientes del banco tienen esa percepción, hay un problema de un diseño, un problema de Estado que hay que
que corregir, porque son riesgos reputacionales muy grandes para el Estado en el ejercicio de sus facultades y obligaciones como actor en el tema de la vivienda. La nueva ley que rige el funcionamiento del banco hipotecario corrige eso, y el banco hipotecario ya no tiene que ver con la construcción, da crédito, y la elección que hace la gente de la vivienda que decide comprar es responsabilidad de la persona. Si alguien de estos nuevos clientes que el banco está recibiendo en estos días, en estos momentos, dentro de 25 años dice: hace 25 años que estoy pagando y me quedan 5 años más, es porque tuvimos la suerte hoy de poder diseñar un producto a 30 años.
Sí, es un análisis complicado este que plantean los oyentes, ¿no? Porque obviamente en cualquier préstamo hipotecario se termina pagando más que el valor de la vivienda. Por algo hubo un préstamo en el medio, por algo hay alguien que presta ese dinero y cobra por ello, ¿no? De todos modos, esa sensación que venía en los mensajes está muy extendida en cuanto a que en el banco hipotecario eso sería peor, digamos, eso sería espantosamente serio, ¿no?
Es que los otros bancos no vendían inmuebles que mandaban construir, prestaban el dinero exclusivamente.
Sí, sin embargo, también en el banco hipotecario es cierto que ha sido o era más fácil refinanciar, es decir, tener problemas y bueno, bueno, como es el banco, voy a hablar, voy a buscar. Digo, también eso era un distintivo para el banco hipotecario. La pregunta es, ¿sigue siendo así? ¿Va a seguir siendo así? Usted en varios momentos dijo, el banco hipotecario ahora es un banco comercial.
Es una ventaja al punto de esta demanda que no queremos tener. Si alguien piensa que el banco hipotecario es una mejor opción porque mañana puedo no pagarle, eso es equivocado y no es bueno.
Pero eso fue así, históricamente fue así.
Fue así, tenía que ver con el rol del banco también. En sus mostradores se confundían la promoción de la construcción, no solamente construir, estaba en su ley que había que promover la construcción, con el trabajo hacia la cartera social. El banco subsidiaba y a su vez también tenía áreas comerciales. Eso se confundía en sus mostradores y en la percepción de la población. ¿Hay una población que requiere del Estado para acceder a vivienda? Sí. ¿Se tiene que atender desde el Estado? Sí. Lo que hace la nueva ley es reorganizar esos mostradores, digámoslo así, y el Ministerio de Vivienda,
juego, la Agencia Nacional de Vivienda,
a través del Ministerio de Vivienda.
¿Cómo se complementa una institución con la otra, brevemente?
Se complementa a través del Ministerio de Vivienda. Las políticas públicas no son solamente para los pobres. Podemos pensar en varias, también en la vivienda no son solamente para los pobres. En vivienda hay sectores que teniendo capacidad de ahorro típicamente no acceden a productos comerciales bien diseñados del resto de la banca. En particular, cuanto más largo es el plazo y cuando la moneda es distinta del dólar en Uruguay. Ahí el banco hipotecario tiene un rol a cumplir, que es asumir esos riesgos. Que asumir riesgos no quiere decir dar pérdidas deliberadamente. Dar pérdidas deliberadamente es subsidiar. Y para eso está el dinero de rentas generales. No el patrimonio de las empresas públicas, no, mucho menos, el dinero de los depositantes. La Agencia Nacional de Viviendas ejecuta los planes del Ministerio de Vivienda y, entre otras cosas, hay aspectos como colocación de vivienda social, créditos al tema social, a la vivienda social, canalización de subsidios para la cartera social, y que estaríamos en julio en un producto nuevo, bien interesante, que es aquella población que tiene los ingresos, tiene capacidad de ahorro, no califica como lo suficientemente pobre, por más difícil que se le haga el ahorro para la vivienda, pero que llegan a fin de mes, no califica para un subsidio típico de vivienda que da el Ministerio de Vivienda, y no viviría en una vivienda de las que típicamente da el Ministerio de Vivienda, pero que no les da para calificar para un crédito las condiciones que estamos repasando acá. A partir de julio varios bancos firmamos, bueno, en esta etapa el Banco República y el Banco Hipotecario firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda, donde personas con subsidio de cuota o de capital pueden ir a un banco a solicitar un crédito, y parte del repago de ese crédito surge de ese subsidio que reciben. Ahí queda bien separado el subsidio que lo da el gobierno a través del ministerio de la empresa pública que da el crédito.
En perspectiva.
Doctor Jorge Polgar, presidente del directorio del Banco Hipotecario, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Le pasamos todas las preguntas de los oyentes para que en la medida de lo posible hasta se contesten, porque tengo la impresión de que ustedes pueden contestar directamente, porque son mensajes de texto o casillas de correo electrónico que hay detrás de cada una de esas consultas, así que usted se lleva todo este material después, ¿de acuerdo?
Muy bien, buenos días.
Vienen ahora las noticias, las trae Virginia Ruglio, y después abrimos la tertulia.